tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a este fantástico programa de humor que se llama Solos ante el peligro y que, como siempre, emitimos en exclusiva desde Radio Lace en el 107.5 de la FM. Un programa de radio con más peligro que Angela Merkel presentando El precio justo. Hoy, entérate de toda la actualidad y las curiosidades y déjate convencer con los personajes más indignados del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique García nos trae en exclusiva dos juegos de estos que dice: en cuanto que pase la crisis allá por el 2050 y me lo digan Angela Merkel, me los compro. Por un lado, disfrutaremos de la acción total con la segunda entrega de Prototype 2 y volveremos a caminar por mundos abiertos y a aceptar misiones con lo último de rol para PC, Confrontación. Arturo Míguez, ese muchacho alegre y lisonjero, nos leerá los mails y además nos trae un monográfico fantástico de los Lynyrd Skynyrd y su clásico de rock sureño, Sweet Home Guadarrama. Todo esto será, como siempre, en directo y sin indignarse hasta las 7 de la tarde y, como no, acompañado con la mejor música y los peores chistes. ¡No te lo puedes perder! www.solosanteelpeligro.com. Envía tus opiniones al foro y libro de visitas, hazte amigo nuestro en Facebook o a través de Twitter, porque oye, queremos ser un millón de amigos y de momento Angela Merkel no nos lo permite. Un saludo a todos desde Madrid, yo soy Sergio Morón y esto es Solos ante el peligro, la radio espectáculo. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos! De vuelta, como siempre, como cada domingo a eso de las 5:30 de la tarde, más o menos, aquí en directo para toda España y parte del extranjero desde Radio Enlace. Esto es Solos ante el peligro. Sí, amigos, ya lo sabéis, siempre detrás de suelta de la base, pues comenzamos nosotros para aquí, para ofreceros una horita y media de humor, de música, de emociones, de todo lo que se nos vaya ocurriendo en el transcurso del programa, porque nosotros somos así. Nosotros comenzamos de una manera, acabamos de otra. Y bueno, pues siempre estas tardes calurosas de primavera, entre comillas, porque que yo sepa, solamente es primavera en El Corte Inglés, el resto del mundo te achicharras. Y oye, pues que aquí estamos para divertirnos un domingo más, una tarde más. All right, yeah. Y es por ello que me gustaría presentar a las personas.
Claro, esperamos que estamos esperando que nos dé la pie, si no, no hacemos nada.
Pero vamos, no podéis estar callados hasta que yo os dé paso.
Pero vamos, bastante callados hemos estado.
A mí está sin decir nada aquí.
Pues, estoy con... Estamos aquí porque somos incapaces de estarnos callados, por eso no nos quieren en otro sitio.
Impertérrito, ¿sabes? Dame paso.
Bueno, pues de frente, ya por fin se incorpora después de unas cuantas semanillas ahí echándolo de menos. Y él tiene un programa todos los días durante no sé cuántas horas, porque bueno, acabéis de radio hasta
el momento. 3 horas de lunes a viernes, ¡viva la radio!
¡Ay, madre mía! ¡Viva! Y menos mal que a uno le gusta, menos mal que a uno le gusta.
Sí, sí.
Para mí y para la gente que te aplauda.
Estaba yo echando de menos, se han hecho paradiña con los aplausos.
Oye, no hace falta que te estés, Enrique, haciendo irreverencias a la gente, ¿no? Si no te ven, tranquilo.
Da igual, yo las reverencias las hago por defecto. Esto es como... ¿Tú sabes por qué en las películas de nazis todo el mundo iba haciendo... levantando el brazo?
Sí.
Porque realmente no es que fuera obligatorio. Solo era obligatorio cuando te topabas con el supervisor de zona. Y como cambiaba cada semana porque los purgaban, pues por si acaso...
Sí, no, yo me imagino que cuando existían las dictaduras, como la gente tenía que estar cada 2x3 con la mano levantada, existiría ya el rolón, me imagino, para el sobaquillo. Decía, pues si no, sería horrible.
Decía Forges, cuando suprimieron el saludo este aquí en después de la guerra, porque se podía malinterpretar,
claro,
cogió uno y dijo, pues yo me he comprado unos golondrinos alemanes genuinos para tener excusa de tenerlo levantado.
Él es un clásico de Radio Enlace, lleva 70 años aquí con su fantástico programa Folas Fejos, de sábado de 6 a 5 a 6 de la tarde. Ojo, 5, es que es tan pronto que es que nunca me acuerdo.
Claro, es la hora de la siesta, la hora buena.
Pues él les habla de cómics, os habla de muchas cosas, de las zonas horarias, si se muere en directo, miles de cosas que le pasan, claro, también. Y por supuesto, siempre acompañado con la mejor música.
Pues que estamos, como siempre.
Sí, ¿no?
Sí.
Es que hay que venir, porque se
puede aplaudir. Por wifi es complicado.
Es complejo. Vamos a ir con unas cuantas noticias. Enrique Iglesias y Jennifer López realizarán una gira conjunta llamada Pedos Tour. No, eso me lo he inventado yo.
Es el mega combo de la muerte, ese colapsa el espacio-tiempo.
Pero te voy a decir una cosa, Arturo. Tú sabes que cuando Enrique Iglesias vino aquí hace unas semanas, tú te quedaste sin entradas y estuviste en tu casa sin salir con una depresión tremenda.
Hombre, pero la depresión es por otra cosa. No, por eso.
Pues que sepan que ahora van, vuelve su gira, pero van a venir Jennifer López, más Enrique Iglesias y encima Pitbull. Haré lo posible porque tengas tu entrada, Arturo. Es uno que va con ellos, no sé quién es. No es un perro, no es el perro de ella, no. Es un cantante que colabora con ellos, que hace unas producciones muy chulas.
Tiene que ser maravilloso, ¿eh?
Sí.
Estoy teniendo una epifanía. Más peligro que Jennifer López encabezando una conga.
Puede ser, sí.
Más cositas, porque Cayetano Martínez Corujo, ¿sabes quién es? El hijo de la duquesa de Alba.
Sí, Corujo, sí.
Ha sido domador de leones por una buena causa.
¿Cuál ha sido la buena causa?
No lo sé, que no lo hayan pillado.
¿Y los leones qué han opinado de todo esto?
No, los leones no, ha sido domador de elefantes. Pues la buena causa es que no los caza el rey, me imagino.
Pero elefantes y leones, ya me he perdido yo con
ellos. Elefantes. Lo de tigres leones es la canción esa de Terro Bruno.
Los elefantes son bastante pacíficos. Si no, ¿sí?, los pillas en época de apareamiento.
Y la de me pongo de pie y me vuelvo a sentar, esa es Teresa Raval, ¿no?
Teresa Raval.
Si
con ese poblado justo, pues además es elefante.
Que fue la que tiene los derechos de la canción esa de podéis sentaros, tenéis que levantaros. ¿Sí?
Michael Jackson y Whitney Houston fueron amantes en su día, eso nadie lo sabía.
Pero
Whitney Houston.
Sí, y por lo visto mantuvieron un pequeño idilio en el año 1991, cuenta el guardaespaldas de la cantante.
Pues no, ¿eh?, me lo creo.
Pues sí, yo sí me lo creo, porque por lo visto, y según en su momento contó Whitney Houston, lo dejaron rápidamente, porque cada vez que ella le iba a dar un piquito, él llevaba puesta la mascarilla. Entonces, claro, era imposible.
Como mucho Michael Jackson sería el camello. Whitney Houston, como mucho. Para ya pareja, no lo sé.
O viceversa.
O viceversa, claro.
Porque claro, todo es posible. Ahora, yo me imagino que si quieren volver a recuperar ese pequeño idilio, tú sabes que hace unas semanas comentamos que la hija de Whitney hablaba con su madre a través de los interruptores.
Ajá.
Pues cuando veamos que los interruptores se vuelven locos, son Michael y Whitney.
Desde el más allá.
Sí, no tiene absolutamente nada que ver con que contratáramos al electricista más barato.
Qué bonito, el amor más allá de la muerte.
Que un perro mata a un hombre de un disparo. Eso de él, esa famosa frase de él, nunca lo haría.
Y eso está bien explicado.
No solamente lo haría, sino que lo empuñaría, ¿eh?
Y tengo curiosidad, ¿viene redactada la noticia o solo
sí. Tipo? Por lo visto, el dueño del perro ha sido condenado a 1 año y 3 meses de libertad vigilada por falta de responsabilidad. Dejó un arma al lado del perro. No es que el perro así de repente tenga manos.
Es que el perro metió la pata literalmente justo donde el gatillo, que ya hay que tener mala pata, y empató al...
Pues sí, señor.
Bueno, pero ya ha dicho la madre del perro que son cosas de perros, que quién no se ha pegado con tiro y ese tipo de cosas, ¿sabes? Que claro, no pasa nada.
De hecho, hubo un caso de un cazador. Lo que pasa es que en este caso no se condena a nadie porque el dueño fue la víctima. Pero bueno, eso es la escopeta cerrada en la parte de atrás del coche con el perro.
Tela.
Pues a quién se le ocurre.
Pues más cositas, porque ya para terminar este pequeño avance informativo que hacemos aquí en Solos Ante el Peligro, se cumplen 3 años de la muerte de uno de los mejores compositores de la historia. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a Antonio Vega. 3 años, el día 12 de mayo, ese fatídico 12 de mayo de 2009, pues desaparecía Antonio Vega y dejaba un hueco en la música española muy difícil de ocupar. 3 años después, los seguidores de su música siguen creciendo y sus canciones están más vivas que nunca. Posiblemente uno de los cantautores más queridos, respetados y míticos que hayan existido en nuestro país. Junto a unos cuantos más, ¿eh? Vamos a escuchar este tema.
Una historia que es a veces mentira y otras no es verdad. Me quedé sentado esperando la llegada de la suerte, no podía tardar. Y pasó tanto tiempo que llegué a ver sombras en color. Y pasó tanta gente por delante que esperaría de pie que el anochecer se fundiera con la tarde y el amanecer. Como un vendaval, a mi paso se revuelven los trozos de un quemado papel. estudio de aprendiz, con libros que en la escuela nunca abre mi puerta.
Ay, Antonio Vega, cómo le echamos de menos, ¿eh? Que nos gustaba su música, tanto él en solitario como con Nacha Pop, qué mítico.
¿Cómo te diría yo? Me están dando de llavís. Y yo no soy nada musiquero, del mismo modo que hasta hace escasamente un mes no era nada futbolero. Luego descubrí los Marcatoons, me hice futbolero. Después descubrí que los habían dejado de hacer, me deshice de nuevo. Pero me están dando de llavís solamente de oírlo.
¿Sabes qué pasa aquí? Claro, ya no solamente Antonio Vega, Antonio Flores, Enrique Urquijo. O sea, yo cada vez que los escucho se me pone el vello de punta, ¿eh? Me acuerdo mucho de ellos.
Es una generación que no sé si tenemos reemplazo para ella.
Imposible, prácticamente. Hombre, vendrá
relevo, relevo.
Pero muy difícil, es muy difícil, muy complejo. Pues ahí estaba y hablábamos de Antonio Vega, como siempre. Fantástico compositor, ¿eh?
En efecto, sí.
Se merece un monográfico. La semana que viene, monográfico Antonio Vega,
¿eh? Bueno, eso pero se puede estudiar, presentamos la propuesta al comité. Claro. Lo que pasa es que la semana que viene, además del comité, a lo mejor hay que ir a la asamblea. Ya no lo sé. Sí. Y ahí ya eso puede dividir a todo el 15M.
El consejo de comisarios de la radio a lo mejor también necesita hacer bien el pisto bueno.
Vale, pues vamos a ir con las noticias, pero no sin antes saber qué sucedió un día tal como hoy, pero hace unos poquitos de años en nuestras efemérides.
¿Qué pasó?
El nódulo, vamos con ello, venga. El nódulo, tal día como hoy, pero en 2007, Nicolas Sarkozy es proclamado presidente electo de Francia. Y 4 años después, no. Y hasta aquí el nódulo.
Solos ante el peligro.
Las noticias. Madre mía, ¿cómo vamos de tiempo? Madre mía.
Yo no quiero ni mirarlo, me estoy tragando el reloj.
Bueno, pues vamos a ir rápidamente con esas noticias.
Tengo yo otro.
Ah, sí, tienes otro.
Capullo.
Que vienen así cortaditas, picaditas, pero muy bien presentadas en blister, que te las puedes encontrar en cualquier supermercado.
Entonces me las puedo tragar.
Y te las puedes tragar del claro. Maradona mismamente y que se llamen las noticias con remate o pan. Si no saben de requedarse. ¡Hola! ¡Dale ahí!
Se entera de que su mujer le era infiel gracias a su mascota.
Dale.
Un británico descubrió que su pareja le era infiel gracias a la singular alerta que le dio su mascota, un loro africano, que ya hay que tener pocas luces. El animalito no dejaba de repetir la frase ¡te amo, Gary! El joven lo consideró curioso y no tardó mucho en sospechar que su pareja le engañaba con otro. El loro había sido testigo de la infidelidad y se le quedó grabada precisamente esa frase. Por lo que Susie, la pareja de Chris, terminó confesando que mantenía una relación extramarital con un compañero de trabajo, probablemente Gary.
Y ahora, por su parte, la mascota ya ha salido del país por temor a que le hagan pipitoria.
Los dinosaurios se extinguieron a pedo limpio. Científicos aseguran que los gases modificaron el clima y provocaron trágicos cambios en la temperatura terrestre. Los dinosaurios herbívoros de gran tamaño generaron tal cantidad de gas metano, llamados gases de efecto invernadero, a través de sus flatulencias que llegaron a modificar el clima de la Tierra durante el periodo mesozoico, hace más de 65 millones de años, según un estudio británico dado a conocer en las últimas horas.
Ahora toca rehacer la película Parque Jurásico con el agravante de que la raza humana se extinga a pedos.
Expulsan del colegio a un niño de 6 años por acoso sexual. Davonte Meadows fue expulsado durante 3 días de una escuela de primaria en el estado de Colorado, acusado de acoso sexual a una compañera. Yo solo dije la canción, explicaba el pequeño a ABC News. Cantó ante una compañera de clase, I am sexy and I know it. Soy sexy y lo sé. Tenemos políticas y protocolos en vigor para evitar cualquier interrupción en el ambiente de aprendizaje, aseguró en un comunicado la escuela primaria Sable en Aurora, donde estudia el tal Meadows.
Madre mía, si esto sucede por tararear una canción, no te digo nada como el muchacho tenga algún pensamiento impuro.
Le cae un rayo en los testículos y sobrevive. Un hombre de 53 años sobrevivió tras ser alcanzado por un rayo que le entró por el escroto y le salió por un pie.
¡Te amo, Gary!
Informó emergencias 112. El suceso se produjo sobre las 9 de la noche en la avenida de la Ilustración número 46 de Tres Cantos, en Madrid. Y fue el propio afectado el que llamó a su hijo, quien dio aviso a los servicios de emergencia trasladándose al lugar un automóvil de la Suma.
Lo peor de que te caiga un rayo en los testículos no es el dolor de pelotas que te deja, sino los superpoderes que te crea y por dónde te salen.
Despide una profesora por enseñar demasiado. Según publica el periódico de Andorra, la profesora trabajaba dando clases a alumnos de educación infantil de entre 4 y 5 años en la escuela española de Escaldes en Gordani. Las razones que han esgrimido el centro para rescindir el contrato se apoyaban en que los niños saben leer, sumar, restar y están aprendiendo a escribir, lo cual resume un nivel excesivo, corroborado a su vez por un inspector. ¡Qué poca vergüenza!
A esta profesora hay que traerla para Madrid. Por lo que se ve, es la única a la que no le molestan las reformas educativas de Mariano Rajoy.
Iba desnuda en moto y la multa por no llevar casco. La audaz y bella señorita circulaba como Dios la trajo al mundo, abrazada a un muchacho, cuando fue vista por policías de tráfico, quienes los obligaron a detener el vehículo. Al parecer, la única ley que estaba incumpliendo consistía en no usar protección en la cabeza. Así, los agentes multaron a la muchacha y la obligaron a ponerse el casco, no sin antes advertirles que la próxima vez la multa sería mayor. Y nada dijeron de la desnudez.
Claro, es que la crisis también afecta a los moteros. Y o te vistes o te compras la moto. Las dos cosas, pues no. Y hasta aquí las noticias con remate. Más noticias en Radio Lace 24 horas con Paco Aragón y Javier Robles. Yeah. Claro, es que fíjate, una profesora que tiene niños de 4 años que ya suman, restan, multiplican, dividen, leen, leen poesía.
No se puede leer, se aprende en bachillerato como mucho, ¿vale?
y a escribir en la universidad.
Sí, claro.
Y mal.
Es que es Andorra, ya es el extranjero. Sí,
claro, no es de España.
No sé, a lo mejor es que...
A ver, es que los padres no quieren niños, quieren Sánchez Dragós. Que también, que o sea, puedes...
a lo mejor lo que ocurre es el método que empleaba para conseguir que aprendieran. Igual usaba electroshock, no sé.
Hombre, tanto como eso, ¿no? Pero fíjate, unas criaturitas ya. Bueno, 5 años. Bueno, que el Quijote para la semana que viene, muchachos, para que no os aburráis el fin de
semana. Oye, pero eso es... aprovechemos que tenemos a un técnico. A ver, Arturo, ¿se puede aplicar la terapia de aversión a la ignorancia?
se puede, sí.
Vale. Sea, no éticamente, digo no, físicamente.
Vamos con unas...
Posible, técnicamente es posible.
Vamos con unas noticias curiosísimas porque espeluznante carrera de un conductor borracho antes de caer en una zanja. Lee.
Yo porque leí por borracho, por conductor, por zanjas.
Porque tú eres Arturo Miguel y tienes que leer.
Venga, vale, pues, espeluznante carrera...
Por cierto, son las 6 de la tarde, ¿eh?
Las 6 de la tarde.
Las 5
de la tarde. Venga. Pues una espeluznante carrera de un conductor borracho antes de caer en una zanja. Atención. Porque la errática y peligrosa conducción de la persona que bajaba al volante del Ranger fue captada por la cámara de dos hombres que iban en un vehículo tras él durante varios minutos y se observa como el hombre va zigzagueando el vehículo y milagrosamente logra esquivar algunos vehículos que bajaban en sentido contrario hasta que, pues oye, acaba cayendo a una zanja. Por lo menos se evita el tráfico, dijo uno de los autores de la grabación.
Vamos,
si lo decir incluso.
Que iba haciendo V's dobles, el pobre hombre, ¿eh?
Sí, pero que no puedo hacer lo de siempre. Un borracho se cae en una zanja y no acabo yo de ver la gracia. ¡Charlie! ¡Un abrazo, Charlie!
¿Qué tal? Un abrazo. Yo estoy con mi colega.
Un abrazo, Charlie.
Mi colega.
Pues ¿Charlie Sheen?
¡Charlie Sheen, hombre!
Es que está intentando aparcar Robert Downey Jr.
Otro grande.
No aparca ni para Dios, eso lo estoy diciendo. Y es un sitio grande y no nos capa.
¿Por qué va a aparcar? Robert Downey Jr. no tiene que aparcar.
Robert Downey Jr., que me acuerdo que le conocí, no hablé con él, pero en la presentación, en el preestreno de Sherlock Holmes, hace unos años, vino a los Kinépolis y dio una charla a la gente que estamos siguiendo y dijo que la próxima vez que venga a España nos iba a llevar a todos a vivir. Hijo del hombre.
Sorry, es que
no,
me he tomado unos chupitos y como no me... como no hable me
¿De duermo. ¿Qué eran los chupitos?
Eran los de Bosca.
Bosca,
oh,
bueno.
Bosca con pera.
Bosca con pera.
Me han dicho que hay un licor nuevo hecho de dinamita que...
Madre de Dios. Robert, aparca, Robert.
¿Quién conducía el coche, usted o Robert? ¿Quién conducía?
Yo conduzco, Robert aparca. Ha tomado por culo, ya no el coche.
Eso suena que lo ha aparcado.
Robert, what are you doing, Robert? Downey Jr. Robert, what are you doing, man? Entonces, what happened?
Robert está aparcando el Robert.
¿De quién era ese coche?
El Lindsay Lohan.
Ah, bueno, era para nada.
Ayer fuimos, ¿sabes? Que íbamos a la reunión de los indignados y no hemos llegado todavía, no sabemos llegar.
¿Y ustedes por qué están indignados, si puede saberse?
Yo que sé, porque no dejan beber tranquilamente a la gente, ¿sabes?
Hombre, en tu casa cada uno puede ver como quiera, ¿eh?
Sí, pero nos gustan los botellones, claro. Hacemos películas. Hacemos películas.
Un pedo. Usted y a mí, ¿no? Robert, sí, Robert está triunfando. Pero usted,
ese coche no es mío. Yo no sé qué. Ese coche. ¡Robert! ¿De quién es ese coche?
Robert Sinloja me acaba de decir.
No sé, eso es un coche. Eso no es mío, ¿eh? Eso sí que no es el mío. ¡Deja ese coche, coño! Bueno. Dios.
¿Pero quién ha enseñado a Robert Downey Jr. a hacer puentes? Ah, espera, se lo comentó él.
Mira, yo si no atropella a nadie, me conformo con eso. O sea, con eso me vale.
Es Robert Downey Jr. Después del papel que ha hecho en Los Vengadores, si a mí me atropella, lo considero un honor.
Pero sé que se venga con nosotros, coño, que ha destrozado cuatro coches desde ayer.
Oye, que si lo hubiera hecho después de la segunda parte de Sherlock Holmes, entonces sí que me oye.
De hecho, si un día se pone para la cárcel unos días, no aprende a hacer cosas, les enseña a él en la cárcel.
Bueno, pues ha sucedido eso, que estamos buscando la Plaza Mayor y no damos con ella.
Correcto, es fácil.
Es todo recto. De aquí, más o menos, ¿cuántos kilómetros más o menos? Yo porque no.
A ojo de buen cubero, échele 10 o 15. Todo tieso por aquí. Cuando un guardia urbano lo atropellan, porque si no les va a multar por embriaguez.
Claro.
Y ¡vete más lejos, coño, Robert!
Eso sí, mientras no conduzcan en pelota como la otra mujer de la noticia, no pasará nada.
Uy, qué miedo me da.
Bueno, eso
por lo que se estaba comentando. ¡Hostia! ¡Toma por culo! Ese era el coche de Bill Hasselhoff, se la ha cargado.
No lo sé, pero eso era el muro de carga.
Dios, pues yo me voy.
Ahora viene, porque vamos.
Sí, bueno, se va a caer el techo.
Estás mal, la policía va a estar dando golpes en la Plaza Mayor, así que no quiero que vengan por aquí.
Bueno, pues alguna cosa más, pues yo me voy. Los borbones a los tiburones.
No, si nos deja alguna botellita de vez en cuando.
Una botellita, vaya, te dejo esta firmada, esta bebida ya.
Bueno, pues si está firmada, la vendemos en eBay. No pasa
nada. Te firmamos cualquiera de los 5 coches que ha roto de Robert.
¡Robert! ¡Wait here! ¡No cojas más coches! ¡Robert!
Me voy con Robert y vamos a la Plaza Mayor, venga. Ok, hasta luego, come on. Yo me parece a mí que esto no llega muy lejos.
No, vamos.
Pero vamos a ver, pero si no es hora de que esté repartido el camión de la basura, ¿qué hacía ahí?
Lo habrá traído Britney Spears conduciendo o algo así.
Madre mía, vaya generación de gentuza.
Ya ves.
Madre, y este es el ejemplo que tienen que seguir los chavales americanos, ingleses. Madre, qué horror.
Así van, que no hablan idiomas, porque ¿para qué si todo el mundo habla inglés?
Claro.
Bien, muchachos, pues vamos a hacer un pequeño corte en el camino. Ahora sí, vamos a ir con un tema. La semana pasada hablábamos con Pocholín, que es el batería del grupo musical de Pájaros, un grupo fantástico del cual podemos presumir de tener un disco en nuestras manos. Y vamos con un tema, La calle donde vivo. Yo son de Pájaros y suenan así de bien. A la vuelta, más cositas. Vamos.
En la calle donde vivo nunca sale la luna. En la calle donde vivo no entra nunca un rayo de sol. La gente se margina en cualquier rincón. Les gusta la heroína, les gusta el alcohol. En la calle donde vivo la vida solo tiene un color. En la calle donde vivo no hay flores en las ventanas. No hay caminos ni jardines. No hay ríos ni montañas. La mierda se amontona, todo huele fatal. Se pudren los desechos de la humanidad. En la calle donde vivo gobierna la ley del mal. Nos van a liberar, nos van a liberar. Nos queda poco tiempo para la amnistía legal. Nos van a liberar, nos van a liberar. Ya nos queda poco tiempo para la amnistía legal. calle donde vivo no hay palabras al oído. No hay caricias ni ternura, ni siquiera un buen amigo. Se vende la muerte, se vende el amor, el miedo, la tortura y la humillación. En la calle donde vivo la vida ya no tiene valor. No existen seres humanos, solo hay sangre, miseria y muchos cuerpos cansados. Te acecha la locura, la vida se va, no hay restos de cordura en ningún lugar. En la calle donde vivo, la vida no existe ya. Nos van a liberar, nos van a liberar. Ya nos queda poco tiempo para la amnistía letal. Nos van a liberar, nos van a liberar. Ya nos queda poco tiempo para la amnistía letal.
Ahí estaban, ellos eran de pájaros y nosotros seguimos siendo solos ante el peligro. Solos ante el peligro, la mejor manera de perder el tiempo en tus tardes de domingo.
Si no te diviertes,
es porque no nos escuchas. Y continuamos en directo con todos vosotros aquí desde Radio Enlace, en 107.5 de la FM. Si te acabas de incorporar, pues ya te lo digo yo. ¿Quiénes somos? Solos ante el peligro. Ahora sí, vamos rápidamente con las noticias del corazón, o lo que es lo mismo.
Para lista, mi revista. Corazón,
sientas nada más. Corazón, corazón.
Chimpón. Qué bonito nos ha quedado.
Así ¿Bordáis? Como que...
Parecemos las Supremes de Móstoles.
Cada día menos mujeres cada día. Es una cosa impresionante.
Eres un enfermo.
Y te pone video porno. Qué poco folclórico eres, Arturo Miguel.
Muy poco.
De verdad, a ver si nos afeitamos ya, ¿eh?
Arturo, el hombre, es fan de los cómics y de los buenos, de estos que vienen en formato... ¿Cuál es la palabra? Formato conceptual.
Formato cómic, claro.
Aguda ahí, pequeñito. Y claro, pues lo más lejos que... Lo más cerca que vas a encontrar un buen autor generalmente es en Cataluña. No sé si me explico. A veces, ¿eh? Hay excepciones.
Muy bien, pues resulta que Paulina Rubio es fotografiada con su nuevo novio. La cantante mexicana parece haber pasado página definitivamente de su conflictivo matrimonio con Colgate.
Ah, había entendido matrimonio de chocolate.
No, es que aquí pone junto con Colgate. Bueno,
había entendido, fíjate, al leerlo.
¿Concordante?
Sí, y rimbombante. Tras haber sido fotografiada recientemente con un atractivo joven por las calles de Miami, según publica la revista ¿Qué me dices?
No me digas.
La artista habría vuelto a encontrar el amor con un empresario californiano al que asegura la publicación dedicaba constantes muestras de cariño por las calles de la ciudad. Pff, no sé yo, siendo Paulina, no sé yo. Por su parte, Colgate se ha visto con Eugenia Martínez Corujo.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Hombre, Paulina, ¿qué tal?
Hace mucho tiempo que no venían por aquí. Claro, como siempre tienen todo que reconstruirlo, pues claro.
No. Sí, de hecho, si me permites 10 minutos estoy terminando de atornillar las sillas al suelo.
Ah, sí, no, tranquilo, pero tranquilo,
ya estoy. Ya el botiquín, las vendas,
mucho más relajadita. ¿Pero qué se pueden imaginar?
¡Va con soldador autógeno!
Yo es que antes estaba más nerviosita, ¿sabes? Porque yo antes estaba casada con Colgate.
La bolsa de hielo.
Y entonces, claro, pues yo, según preparaba mi nuevo disco, pues no sabía qué hacer. Porque digo, me tengo que divorciar, y es que, claro, no sé qué.
Brian Valium.
Y entonces, claro, ¿qué sucede? Pues que ahora ya soy otra.
Claro.
O sea, yo sigo siendo brava.
Más contenta para hacer el disco, con más emoción, más
alegría. Sigo siendo el torbellino mexicano, pero ya mucho más relajada. Mucho más. ¿Dónde va a parar?
Nos alegramos todos.
Claro, yo estoy relajada hasta que me tocan un poquito los pelendengues, ¿saben?
Y entonces, claro, hablemos de otra cosa, claro, de fútbol.
No, ¿Qué tal? Mi novio no es un empresario. Es que no quiero decir el nombre porque sabe qué pasa, que no quiero que le hagan fotos.
Pero es joven, es guapo, cuesta
joven. Es guapo,
tiene dinero.
Además, es muy chismoso, muy divertido.
¿Eres feliz con él?
Soy muy feliz.
Pues ya está, estupendo.
Claro,
tienes mucha suerte porque decía, creo que era Audrey Hepburn.
Sí.
Que yo lo único que busco en un hombre es que sea amable, cariñoso y que no beba. Es tanto pedir en un millonario.
Hombre, es tanto pedir. Lo único que ayer por la tarde estábamos tranquilamente con unos amigos. Y entonces, de repente, veo un pequeño reflejo, así.
¿Cómo que reflejo?
Y digo, ¿un reflejo? ¿Qué será? ¿Qué será?
¿Reflejo?
Y me acerco y de repente veo un señor con una cámara de fotos.
Uy, pegué el mamá.
Y era un paparazzi. Y le digo, no me saques fotos. Y él me dice, pues sí te saco fotos. Y yo le dije, vamos a ver, yo soy el torbellino mexicano. No quiero ponerme brava con ustedes, pero al final voy a tener que hacerlo. Y él y yo le dije, no me hagas fotos.
Vamos a ver, creo que el cinturón de seguridad lo instalé por aquí.
Y él me dijo, sí, te hago fotos. Como no dejes de fotos, te voy a coger la cámara, te la voy a tirar, ¿eh? Le voy a lanzar ahí detrás del edificio, ¿eh? Para que te quedes el carrete que... Es que no sé, es que me está dando por coger las cosas.
Tranquila.
Y tira las cosas así.
¡Tranquila! ¡Espera el Mario!
¡Adelántale! ¿Este ventrículo derecho es de alguno de ustedes?
Suyo.
No lo sé.
¿Es suyo?
Ah, sí, me falta uno. Es mío.
Es suyo, güey. Es que si usted ve que no bombea bien, pues ese es. Ahí está.
Es mío.
Oye, este spray de que estaba cargado, porque no ha hecho ningún efecto.
Es que solo vale para elefantes. Ya. Para polvina no sirve.
Es que yo ya estoy inmunizada de todas estas cosas. Entonces, claro, pues yo ahora me siento feliz. Me siento una mujer realizada. Y ya... Logré todos los cuatro vientos. Vuelvo a estar enamorada.
Nos alegramos.
Claro que sí. La semana que pasada estuve en Radio Azteca y le dije a los cuatro vientos, soy una mujer nueva. Me he separado de Colgate. Lo que pasa es que él no me quiere dar el divorcio. Entonces, claro, es una cosa que todavía llevo así yo como mí. Y no, tal. Y allá para relajarme un poquito le dije a mi nuevo novio, vamos a tomar un heladito. Y nos fuimos por el parque. Relajaditos. Descalzos por el parque. Claro que sí.
Qué bonito.
De la manita. Y llegamos en la heladería. Y me dijo, ¿de qué te gustan las heladas? Digo, me vuelven loca los cucuruchos. Digo, quiero uno de vainilla. Ya que no sabe qué pasó.
¿Quién lo tenía, claro?
No, sí la había de vainilla, pero usted se cree que me lo trajo de pistacho. Y ya tuvimos una discusión.
Bueno.
Y le dije, vamos a ver. ¡No me traigas pistacho!
¡Churrito también!
¡Porque yo soy alérgica a los frutos secos! ¡No me traigas pistacho que no me gusta para nada! ¡Ándale!
Pero si también está rico el pistacho.
¿Es usted consciente de que el sabor de pistacho en los helados tiene de pistacho el nombre? Que son todo químicos.
Pero es que a mí me sucede eso, ¿sabes? Yo tengo que hacer las cositas que a mí me gustan. Porque ya si no me pongo brava.
Pero vamos a ver, esto es como los granizados. Pides un granizado de frambuesa y sí, huele como la frambuesa. Tiene color de frambuesa y sabe más o menos como la frambuesa.
¿Ah, sí?
Pero cuando vas por medio vaso sabes que eso no es frambuesa.
Ah, pues ya para la próxima vez, pues mira, pues ya no discutir con él.
Claro.
Claro.
Y el incendio de la heladería, ¿quién lo paga?
Ahí está.
También es cierto. Bueno, eso que lo paga él, ¿dónde le pasa?
Él no puede pagarlo en el hospital.
Ah, bueno, claro, también es verdad. Pues ya, para terminar esta bonita velada, ¿saben lo que hicimos?
¿Qué?
Pues ya fuimos al portal de mi mansión, ¿sabes?
De
entonces, ahí ya surgió la chispa, surgió la magia. Le dije, venga, pues pasa adentro, terminamos el helado, ¿sabes? Y ya pues hacemos nuestras cositas.
Claro.
Y no coge él y dice, no, ya mañana ha pasado. Y dice, ¿por qué yo no quiero ir tan rápido? Y digo, ¿pero qué rápido? Pues ¿qué magia y qué hostias?
O sea,
que
tonto,
¡que ya tenemos un helado! ¡Ándale, no vale más! ¡Pero está esperando, güey! ¡Ándale!
¡El mismo que lo estudia! Pues no me ha estampado el micro en toda la frente, era muy cafre.
Arturo, ¿tienes el símbolo este de la arroba en la frente?
Sí, claro.
Ah, trae.
Claro, eso es porque le ha estampado el teclado contra la cara, bastante que no tiene el resto de las teclas.
Ah. Espera, que aquí tengo una, la F.
Bueno, Enrique, me siento encima tuya porque no hay sillas, ¿vale? Y ya sigo de
bueno,
aquí.
Bueno, ¿qué se le va a hacer?
Con el programa. A ver, más cositas que tenemos. Jennifer López, está más relajada, menos mal. Sí. Aprovecha a su novio para hacer un vídeo hot.
Toma tú una mascarilla.
Gracias.
Arturo, ¿puedes leerte? ¿Te has puesto ya la dentadura?
No, la tengo puesta, sí.
Pues venga, Jennifer López.
Aprovecha a su novio para hacer un vídeo hot. Porque la actriz, es un decir, y cantante, es otro decir, Jennifer López, aprovecha que su nuevo novio es un gran bailarín y hace un vídeo con él. Para su nuevo tema, Dance Again, comparte con Pitbull, que de aquí ha salido el hombre por lo visto, y las escenas de subidas de tono del vídeo las hace con su novio. ya que hace poco tuvieron otro buen éxito con el tema On the Floor. Pues eso, hicieron otro vídeo juntos con Pitbull, y en esta ocasión su novia de 24 añitos.
¿Y qué salen tan felices en el vídeo? Anda, pero bueno, ¿qué me estás contando? Uh-huh. Pues me parece que tenemos por aquí a Jennifer López. A ver, ¿la podéis oír?
Yo no.
¿La oís? Ahora.
Sí, por ahí viene.
Por ahí viene, sí, claro.
Hola, ese olorcillo como de judías y patata cocida.
La Jenny. ¡Hola, Jenny!
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un saludo a todos de Jennifer López.
Un saludo igualmente, Jennifer.
Qué feliz estoy de volver a verles a ustedes. De verdad.
Cuidado, se pede cuando se siente feliz.
Es bueno, que me encanta.
Peor se pede la otra.
Me encanta venir a España. ¿Quién ha destrozado todo esto?
Por favor, acá, mexicano.
Eso.
Bueno, hay una silla con agujero. Esta me viene a mí bien.
Pero son tres sillas juntas y respaldo.
Es un agujero, es un puñetazo.
Esta me queda muy bien. Pues no les he contado que voy a hacer una gira con Ricky Iglesias.
¿Estás haciendo mexicana también?
No, voy a hacer una gira con Ricky Iglesias. Es que yo también soy latina, coño.
Claro.
Entonces, claro, pues lo decidimos el año pasado, ¿saben? Porque digo, me voy de gira sola y me aburro. Yo necesito que alguien me haga, salga antes que yo.
Claro.
Porque el espectáculo soy yo. ¿Ve? Todo un espectáculo. Pero de fragancias, olores y de todo.
Y todo.
Y digo, pues coño, pues ¿qué mejor que Enrique Iglesias?
Pues yes. Sí.
Un saludo a Enrique Iglesias, Enrique. Un saludito para ti. Y eso también.
Eso
y entonces
también
él aceptó. Bueno, pues vamos a hacer un vídeo con Pitbull. Y Pitbull dijo, pues claro que sí, pues también.
Vete como que tiene que ir Pitbull.
Y Pitbull es un chaval así que hace superproducciones, así que salen vídeos, a canciones. O sea, tú le das algo a Pitbull y Pitbull te lo convierte en un superventa, o sea, absoluto.
Ah, pues casualmente tengo aquí una grabación.
Ah, sí.
Sí, es básicamente...
¿Esa?
Es una muestra de cosas que hemos estado grabando en entrevistas suyas. Estaba pensando si se podría hacer algo con ella, aunque fuera un chiste de padre de familia,
Lo que usted quiera, claro que sí. A mí mientras me pagan los derechos de imagen, de culo y de todo, o sea, lo que haga falta, claro.
Pues lo cogemos de los beneficios, yes, y se nos jubilamos de una vez.
Claro.
Me ha cambiado un poco la voz hoy, pero no pasa nada, ¿eh? Estoy contenta. Ustedes saben que yo tengo mi novio, es bastante más joven que yo. Uh-huh. Y hombre, ahora estará en casa y le he dicho que no habrá nadie, así que le quiero saludar. A ver, Casper, ¿dónde está la Jenny Casper? ¿Y la Jenny? ¿Casper? ¿Dónde está la Jenny? ¡Ay, la Casper! ¡Ale!
Además, es la merienda. Recuerda que la merienda, que yo no se va a tomar la merienda.
¡Casper! Te como los campurrianos, ¿eh? Que te los dejo con la vasita de leche. Venga. ¡Ale, que se la mamá, Casper! Ok. Pues hemos hecho un video musical muy super hot.
Subido de tono, subidito.
Y esto es que me ha ayudado Casper.
Subido de tono, bajo de ropa,
Esto
de carnes.
Entonces él ha hecho pues un poco lo que es el cuerpo de baile, ¿sabes? Un poco la técnica de baile. Lo hizo Casper. En un principio tuvimos que cambiar cosas. Casper es bailarín, sí. Él empezó con el hula hoop y ahora pues sigue conmigo, pues ya le dije yo. Digo, pues sí. Y tuvimos que cambiar cosas porque él en un principio dice, pues quiero las coreografías que salgan en la piscina de bolas, que salgan en ciertos en las colchonetas, cama elástica.
Los Teletubbies.
Los Teletubbies dijo, pero no, vamos a cambiar un poquito, Casper. ¿Está la mamá, Casper?
¡Pero Casper!
¡Pórtate bien, carajo! No te llevo nada, no te llevo chuches, ¿eh? ¡Casper! Ok.
Se está aprendiendo bien. Dice en Twitter que se está aprendiendo muy bien.
Se porta muy bien, Casper. Y nada, pues hacemos un vídeo y salimos ahí un poquito reclamándonos y muy bien.
Bueno, mira.
Alright, ha tenido mucho
éxito. Un poquito
éxito.
Nada más, lo justo.
Eso solo pides que mejoras en volumen, ¿verdad?
Esto aquí lo aguantamos bien. En Estados Unidos es donde va a ocasionar un escándalo.
Yes,
claro. Vamos, la animación del jacuzzi de los Sims 2 montó un escándalo.
Sí, sí. Sí, bueno, yo he venido para Rajoy. Joder.
¿Has venido para Rajoy?
He venido para rajarme. Y entonces la cosa está que yo digo, pues ya que estoy aquí en la Comunidad de Madrid, digo, pues voy a hablar con Esperanza Aguirre. ¿Cómo se llama esa mujer?
Esperanza
Aguirre.
Sí. Digo, es el último que se pierde.
A ver si quiere grabar un video hot conmigo. A ver qué opina. Yo creo que sí.
No sé yo, ¿eh?
Usted dígale que será bueno para la economía, verá cómo la convence.
Ah, sí, pues entonces, pues ahora voy a verla.
Y que si se hace, se pueden privatizar muchas cosas.
Claro, y sacamos a los indignados y todo en el vídeo.
No, dígale bien. Que le fastidiaría, que eso le fastidiaría mucho a Gallardón.
Ya está, conseguido.
It's a good idea, yes, it's a fantastic idea. Bueno, que me voy que me tengo que no llego. Así
no,
que
ya veo que no está usted llegando, lo que es al bate desde luego ya no llega.
Bueno, pues me voy, Casper, espérame en casa que llega la mamá. Y abre la puerta que no me da tiempo. ¡Hala, adiós! ¡Adiós! Vamos a ver,
por fin, esto no es el peligro.
Esto son noticias del corazón, ¿esto qué coño es?
Sí. Bueno, técnicamente hablamos de personajes del corazón, ¿no?
Sí, pero
crónica social.
Solo lo técnico, ¿no?
Por lo son que... más de noticias del intestino que del corazón, pero vamos, sí.
Además, como ya se nos ha dormido la nariz, la mierda no nos llega.
Sí, no llega nada.
Pues... sí, claro, que ya las narices os las ha roto Paulina Rubio, ¿no?
Sí, claro.
Ya ni tenéis oído, ni tabique, ni nada. Bueno, pues los duques de Alba regresan de su luna de miel, Arturo Miguel. Léeme.
¿A mí yo otra vez? Pues venga. Los duques de Alba regresan de su luna de miel.
All right.
Porque la duquesa de Alba ya se encuentra de regreso en España después de haber disfrutado de una luna de miel estupenda. El viaje...
¡Te amo, Gary!
Dale.
Ese es el loro, ¿verdad?
Sí.
Pues el viaje comenzó en París el jueves 26 de abril y de ahí fue a Estambul. Y de ahí, pues después fue a Capadocia, donde ya se juntó su hija Eugenia y una amiga.
Hombre,
de Eugenia.
Hombre, ahí se puede hacer viajes ya, en globo.
Ah, bueno, todo ya. Mira, a mí me recuerdan, es decir, la duquesa de Alba con Alfonso X, los dos metidos en un coche, la canción está de y una vieja y un viejo, van para Albacete.
Van para Albacete.
Y al final del camino van y se la meten, porque
pues
poco
sí,
más.
Sí, efectivamente.
¿Y qué pasa? Que ya han vuelto, han estado
han
en
vuelto,
París.
Sí, han estado en París, en la Capadocia, en Estambul, viajando por el mundo. Paseando su amor por el mundo dando vueltas en
sí,
España.
Que se entere todo el mundo, como si no tuviéramos ya bastante.
Y gritándole a los cuatro vientos, pues como Paulina Rubio.
Es decir, la plaga zombie se está expandiendo por Europa.
Hola, buenas tardes, ¿qué pasa?
Buenas tardes.
¿Cómo que las plagas zombie?
Era un decir, hombre.
Hombre, que a mí es que esos similes no me hacen mucha gracia.
Ya, me lo figuro.
No, para nada, quiero decir, no estamos insinuando para nada que sea usted una muerte viviente.
¿Qué
no,
va?
Faltaría más.
Pero bueno, yo soy un vampiro, pero yo estoy vivo. Hombre.
La plaga zombie son los periodistas que lo siguen de todas partes. Eso nos referíamos.
Eso
ya me gusta más.
Claro, ahora papachis. Está rápido, sí.
Es que lo sabéis que... es que hemos estado de luna de miel. Haciendo nuestras cositas.
Sí, sus cositas.
¿Nuestras cositas?
Cuéntenos lo que se pueda contar, claro, para franja horaria infantil. Cuéntenos alguna cosa.
Pues primero estuvimos en París.
Y de Euro Disney, ¿no? Porque como el chaval es mozuelo...
Sí, está muy cambiada desde la época de los provincios. ¿Te lo ha conocido en París?
Sí, claro, sí, yo, hombre... Yo le voy a decir una cosita, se los comentaba la semana pasada, que a los museos no puedo entrar porque la gente nada más que me hace fotos a mí.
Claro, no deja salir. El museo, ¿cómo se saca para la momia?
Es que, claro. Usted se refiere al museo lúgubre, eso.
Al museo lúgubre, sí.
Claro, es con una pirámide invertida. Claro, ya me hicieron un sarcófago a medida para meterme y todo.
Oye,
con una vitrina.
Eso suena a piropo de obrero. Papá, no puedes ir al Louvre porque piensan que se escapa la Mona Lisa.
Sí, suena bien, sí, es bonito.
Yo la conocí en su tiempo, a Mona Lisa.
Ay, ¿qué tal señora era?
Sonreía mucho, una chica muy
maja. ¿Es verdad que era la hija del casero de Da Vinci que hizo el cuadro para pagar el alquiler?
No me acuerdo muy bien, creo que era la de los frutos secos.
La de los pistachos, a Da Vinci.
Claro. Bueno, ya dejémonos de ya de cachondeitos, coño.
O sea, me he tenido con los pistachos y con Da Vinci.
Es que claro, luego hemos estado en Estambul, ¿sabes?
Estambul.
Hemos estado en el mercadillo. Me gusta mucho el mercadillo.
Sí,
me he hecho muchas fotitos.
El Gran Bazar de Estambul.
Eso te iba a decir yo. Digo, coño, no me acuerdo. Bueno, pues estuvimos en el mercadillo.
No me lo cuentas.
Y me compré unas cuantas cositas.
¿Por ejemplo?
Me compré unas peluquitas.
Ay, qué bien.
Como no tiene.
Sí, me he comprado una así con los pelitos para arriba para cambiar un poco.
Ay, qué bonita, qué bien quedará.
Cuando haga las bodas de oro podrá cantar eso de tu chica Yeye.
¿Qué va? Si me la puse el otro día y parezco un Pokémon.
Me voy a pasar a ser Japa Max, un Pokémon.
Ah, pues mira, está tiempo de ponérsela y no pagar entrada para entrar a Espomanga.
Es verdad.
Luego también Alfonso me regaló una cosita muy romántica. Me compré un braguero, ¿sabes? Para que vaya tiesa yo, sí.
Claro, los bragueros son indispensables.
Y luego me compré unas zapatillitas de estas del dedo.
No.
De estas, claro, ahí como hace tanto calor, pues me las tuve que cambiar. Y me tuve que poner las mías, las manoletinas, porque es que no lo soporto. Y las zapatillitas del dedo, estas que va haciendo
chistas. Es una cosa tremenda, eso.
Y la verdad es que lo hemos pasado muy bien. Luego ya nos encontramos con Eugenia.
En la Capadocia.
En la Capadocia. Y le dije, Eugenita, hija, te tengo que ver en todas partes. Deja a tu madre tranquilita.
Bueno, Eugenia y un amigo de Eugenia que se apuntó al carro también.
Claro que sí. Es que
seguro que vieron a mis primos que han ido allí y no los han reconocido.
Es que ustedes no lo saben, pero ¿sabéis ahora con quién está así un poco haciendo manitas, Eugenia?
¿Con Colgate?
¿A que no saben ahora mismo con quién está hablando? Que hablan así mucho ellos.
¿Con Colgate?
Con Colgate, ¿cómo lo sabes?
Es que somos periodistas, estamos en todo.
Pues ese chico me gusta, fíjate.
Sí, ¿te gusta para Eugenia?
Todos
bueno, a mí cualquiera.
Si los conocemos, nos los inventamos.
A mí para Eugenita cualquiera, hasta Hugo Chávez, lo que sea. Vamos. Con tal de que se la lleve, cualquier cosita me vale. Bueno, es que un besito, que lo paso muy
beso,
bien. Y yo os contaré más cositas íntimas de mi vida.
Muchas gracias.
Vale, y nosotros que se lo agradeceremos, porque de eso vivimos. No quiero decir que
bueno, eso viviremos y nos pagaran, pero vamos.
Eso tenemos un poquito de vergüenza. Venga, un besito para todos, para solo antes de ello.
Ay, madre mía. Bueno, pues vamos a hacer otro pequeño corte, Arturita Maníguez, porque tú sabes que aquí nos encanta cortar.
Nos encanta cortar, sí.
De hecho, cortamos tanto que alguien me ha preguntado si somos solos ante el peligro o solos ante el delirio.
Oh, delirio. Vamos a poner un tema de un grupo que se llama Rolls Hill Drive. A ver si eres capaz de decirme qué canción es esta. A ver, pínchala, Robert. A ver si eres capaz de averiguarla. Has acertado, Arturo Míguez. Esto es ni más ni menos que Shaken.
All
right. Shaking all over. Tenemos aquí en directo con todos vosotros cuando son las 6:30 de la tarde. Ahí estaba ese temazo Shaking All Over y nosotros pues seguimos siendo solos ante el peligro, claro que sí. Dale ahí. Todos los domingos de 5:30 a 7 de la tarde tienes una cita con Solos ante el Peligro y solo aquí en Radio Enlace 107.5. Me habéis pillado bebiendo un poquito de agua.
No pasa nada,
de
que no, hay que tratar
de refrescarse. Es muy importante porque dice la gente que en radio no hay que hablar tan deprisa que te ahogues. Yo hablo muy deprisa a veces en radio, pero lo que me pasa no es que me ahogue. No paro porque me ahogue. Paro porque se me llega a la boca de saliva y tengo que tragar.
Yo, en cambio, si se habla más deprisa, yo sí paro porque me ahogo.
Pero es que, Arturo, es que son muertes en directo.
Ciertamente, pero te digo, me encanta. O sea, ese humor de los hermanos Marx... Aparte con tanto de primera parte, tres ocurres y luego aparte con tanto de primera parte, segunda parte, segunda parte, segunda parte, y ahí nunca llego tan lejos, pero eso.
Efectivamente.
Madre mía, lo que descubre uno los domingos aquí en la radio, ¿eh?
Sí, pues, básicamente a causa de la ausencia de cosas como alcohol o presupuesto.
No. Bien, pues vamos a leer unos horóscopos. Yo sé que esto no lo hacemos mucho aquí en Solas ante el Peligro, pero a ver, Enrique García, ¿cuál es tu horóscopo?
Wow, digo Leo.
Leo, eres adicto a los mercadillos, pero deberías comprar las gafas de sol en una óptica. No juegues con tus ojos. ¿Qué tienes que decir a eso, Enrique García?
aborrezco los mercadillos con toda la fuerza de mi alma.
Pero bueno,
yo soy de esos niños que han sido arrastrados verano tras verano al abarrotado mercadillo de la isla por sus padres, alegando que total, si es el mercadillo, te da el aire, sí, es el pueblo. Mira, lo que ves son los culos de la gente porque tienes 10 años, lo que pasas es calor y encima no te compras nada porque todo lo que te interesa o es muy caro o es una chorrada. En cambio los padres ven que se compren relojes y collares y discos de pajares y mierdas.
Pues mira, hablando de dinero, Enriquín, gastas más de lo que ganas, ¿eh? A ver, ganas poquito.
Físicamente imposible.
En ganando poquito viene siendo... Sí, a ver, técnicamente es cierto, porque yo soy de los de no comiendo vais sacando para los gastos.
Pues mucho cuidado, porque mira lo que te dice, esa actitud te va a pasar factura, ¿eh? Guarda tu tarjeta de crédito en el cajón.
No te jode que me va a pasar factura, si te parece, también me pasa factura no comer, ¿sabes?
Hombre, y ahora vamos al amor, Enrique, que yo sé que te interesa. No te comas tanto la cabeza. Ella está loca por tus huesos, pero tanta inseguridad le está empezando a cargar. No tientes a la suerte.
Entonces, ¿qué? La invito a una copa, la llevo a mi casa, echo a la gente que vive en mi casa conmigo durante 3 días para estar seguro, y si 3 días después no ha pasado nada, es que el del horóscopo son mierdas.
Prueba llevándola a ver la película American Pie. Enrique, es muy divertida.
No ha perdido esto.
Tú lo que quieres es que salga despavorida, mujer. ¿No?
Si no, el zodiaco, dime.
Yo también leo, así que ya.
Ah, tú también, ¿no?
Me he librado ya.
¿Estás seguro que eres Leo tú también?
Pues sí, completamente.
Pues te leo, Arturín. Eres adicto a los mercadillos.
Pues sí, ya lo he leído antes. No hay falta.
Pero deberías comprarte la gafa de sol en una óptica. No juegues con tus ojos.
Yo me compro siempre la gafa de sol en el mercadillo, siempre yo. Eso y en la frutería. Me la compro siempre la gafa de sol.
Bueno, pues mira, yo soy Virgo. A ver qué dicen. Aquí, mira, justo al lado. Siempre llevas bolsos que pesan una tonelada.
Ahí está.
Ahí está.
Sí, es verdad. Yo lo he visto siempre.
Y claro, pues luego de la espalda, pues.
Se resiente.
Claro. Pide ahora con el fisioterapeuta, ya que te vendrá de maravilla. Pero claro, que la hora o el fisioterapeuta.
Las dos cosas, la hora que pagas en el fisioterapeuta.
Pues según lo que cobre el fisioterapeuta, le vendrá mejor o peor.
Mira, pone dinero, te pasas de generoso todo el día invitando a tus amigos a cenar por ahí. Recuerda que no eres el Banco España.
Hombre, cenar, no. 3 botelluchas de agua cada semana.
Que se agradecen.
Se agradece, pero yo no lo he considerado nunca una cena. Ahora que si lo es, me lo dices y yo te lo agradezco como tal. Claro. Empiezo a traer material de oficina, clips o algo.
Luego dice, amor, sorprende a tu chica con un fin de semana romántico. ¿Lo necesitáis? Pues mira, me lo voy a llevar a ver a American Pie.
Es el remake de 20 años después, ¿no?
No, pero si yo es para que me deje ya para siempre.
Ah, pero entonces, si tú ves una buena idea.
Bien, pues ahora sí, Enrique García, llega tu momento. Tenemos que hablar de esos videojuegos fantásticos. Y hay 3-1 que no me lo puedo ni creer. Prototype 2, así que vamos con Enrique García y sus locuras con Salera. Enriquito llega a la radio para hablar de videojuegos fantásticos. ¡Ole!
Bueno. Ay. Estamos aquí un día más y estamos hablando de eso que tanto nos gusta y que tanto dinero del presupuesto se nos lleva. Estamos hablando de videojuegos y yo no sé por qué estoy hablando como cierto comentarista de historias, de noticias, de música, porque no tengo ni puñetera idea en ese campo. A lo que estamos. ¡Te amo, Gary! ¿Alguien quiere cocinar a ese loro de una santa vez?
Ya. Gracias. Hacerlo en pipitoria, venga.
Bien. La propuesta más interesante que tenemos esta semana es el Prototype 2.
Vale.
Estamos ante una secuela que venían pidiendo los fans. Porque si bien el juego original ha conseguido abrirse camino, abrirse un hueco entre un montón de grandes franquicias que mezclan los mismos géneros, o sea, los mismos elementos, vísceras, soldados y apocalipsis, digamos que ha envejecido mal. Ha envejecido mal mayormente por dos factores. Uno es el apartado gráfico, que no me gusta destacarlo porque yo soy de los que opina que los gráficos son algo secundario. Ahora bien, cuando acompañan a un producto que por lo demás es excelente.
Sí, cuando hay que ambientar una situación, ¿no? O sea,
yo en su momento avalé los gráficos del Portal. ¿Y por qué los avalé? ¿Porque me parecieron buenos? Sí, pero porque iban juntos con todo lo demás.
Claro, de lo que iba la trama. Y luego, una cosa muy importante de este juego es que no quedaba demasiado clara esa trama. Es decir, es eso es lo que pedían los fans del juego.
Bueno, lo que pedían era, sí, un apartado gráfico mejor. Pedían, sí, a ver, es que el protagonista de la primera saga, del primer juego, Alex Mercer, sí. Por lo visto, pues, ¿cómo te diría yo?
Una cosa, Enrique, ¿qué tipo de superhéroe es Alex Mercer? O sea, ¿realmente qué es? Un poco para la gente que no conozca.
Hombre, el superhéroe Alex Mercer y el protagonista de la nueva entrega, James Heller, son prototipos, en el sentido de que son prototipos de armas biológicas. Uh-huh. Todo este desastre, todo el desastre que acontece en Nueva York, en el que una plaga mutante provocada por un virus va a diezmar a la población por segunda vez, viene por este experimento que va a producir esta superarma biológica. En la primera saga, la superarma biológica era Mercer, y es básicamente un individuo con resistencia a las balas, con capacidad de dar grandes saltos hasta el punto casi de volar, con la capacidad de transformar sus extremidades en escudos, hachas, cuchillos, látigos, tentáculos, lo cual, por cierto, a los amantes del ¿cómo se llama? El género hentai ese, les va a encantar. Ahora era infantil, no voy a seguir por ahí.
¿Cómo molan los superpoderes que tiene este señor, Y esos saltos, es que te da hasta vértigo cuando el tío va de un lado para otro, de un edificio a otro, porque vaya pedazo de ciudad. Nueva York,
tres zonas para pelear, para pasearse por ellas, es un sandbox completo, uh-huh. O sea que eso es un detalle muy importante.
Y se divide en colores. ¿Qué colores son, Reque?
El primer color son la zona de la ciudad que está en verde, o lo que es lo mismo, controlada. Aquí no hay bichamen. Puedes pasear e ir de tiendas y hacer tu vida normal, ciudadano.
Es decir, parece que todo está normal, pero no todo es tan bonito como se pinta, ¿verdad que no?
No, porque en la zona amarilla ya de vez en cuando aparece un bicho por la calle. Y claro, esto de, sí, muy buenas, me va usted a poner, sabes que en América los supermercados venden balas de 9, ¿no? Pues me va usted a poner esta barrita energética, este cartón de leche y un cargador del 9 ahora mismo, por favor. Pero todo esto no tiene nada que ver con la que se ha armado en la zona roja. La zona roja ya es directamente para, digamos, entrar con el ejército. O sea, tú tienes superpoderes, puedes pegar brincos, y no eres el único en la ciudad, porque está Heller, que eres tú, y está Mercer, que ahora es el supervillano principal. Ahora iremos a eso, por partes. Eso ya de la zona roja es para entrar con una columna del ejército y tú ahí no vas a explorar, no vas a investigar. Tú a la zona roja vas porque te apetece, tienes un mal día, te ha dejado la novia, el jefe te ha dejado un ridículo y quieres romper cabezas. A eso vas a la zona roja.
Eso está bien.
Vale, entonces, ¿se han mejorado esas cosas que pedían los fans de la saga?
Pues para empezar, el apartado gráfico se ha mejorado muchísimo. Y otra cosa que se ha mejorado, a ver, Prototype siempre ha tenido una premisa argumental muy de serie B, que eso es bueno, sí, porque era la idea de hacer algo estilo serie B, con un presupuesto estilo, una imagen estilo superproducción, y un nivel de gore al estilo de la serie B, lo que significa también que al que no le gusta el gore, que cada vez son menos, avisaos estás de lo que viene siendo el partir gente en varios trocicos, así, y luego almacenarlos fácilmente. Cosas, pues sí, el apartado gráfico, el argumento, que aunque es de serie B, se ha vuelto más complejo, y eso hasta cierto punto, ahora lo matizaremos, agradece. Y finalmente digo, el protagonista, Heller es un personaje mucho más profundo y mucho más desarrollado que Mercer. Heller está en todo esto por algo, tiene un motivo particular, tiene una causa de venganza. Mercer tenía como protagonista, y como villano sigue teniendo, aproximadamente el carisma de una alcachofa, y en eso coincide hasta los fans más recalcitrantes de la saga. Eso, pues claro, no se podía dar más carisma a Mercer, así que lo que se ha hecho ha sido, cambiamos de protagonista, ponemos a Mercer de villano, que encaja mucho mejor, y hasta lo que hace que a la historia, según como terminas en el Prototype 2, esto no es como el Mass Effect. No va a ser una historia u otra en función de lo que nosotros hiciéramos en el Prototype 1. No, señor. Ya está definida. Llegas al Prototype 2 y dices, no, tú hiciste esto. Esto es una monstruosidad. Esto es asegurarse de que el virus se esparce en vez de asegurarse de que no se esparce, para, por algún motivo, pillar con eso a los responsables de la creación última del virus, que son Gentech y la Black Watch. Claro, eso significa que efectivamente hay que cambiar de protagonista, porque al del primer juego se le ha ido mucho la pelota. Ya sabes, esto de, decían que estaba loco.
Vale, ¿y qué tipo de misiones encontraremos en esta segunda parte de Prototype 2?
Pues, a ver, eso entra en el tema de la jugabilidad.
¿Cuántas horas de juego se han añadido? ¿La ciudad es más grande? ¿Las ciudades son mejores?
Las ciudades más grandes y si no...
¿Molas más las misiones? Es decir, ¿qué de cosas podrás hacer? Más o menos, ¿no? Tampoco te voy a meter
Vamos
ahí.
A ver, por partes. Si nos atenemos exclusivamente a la misión principal, de 15 a 20 horas de juego no nos las quita nadie. Que, bueno, hay gente que no tiene vida y no lo digo por faltarle al respeto a la gente que no tiene vida.
Pero hay gente que no tiene vida y
hay gente que esto es su trabajo, que también es cierto. ¿Quién pilla vuestro puesto, capullos?
Pues no está nada mal, 15 horas de juego o de 15 a 20 horas no está nada
pero
mal.
Eso será si
no le añadimos
los extras, los coleccionables, la exploración, la búsqueda de refugios, de cofres, de todo esto que ya es una cosa irrenunciable en este tipo de sandbox que no puede faltar. Cuando le añadimos eso, estamos hablando de muchas más horas, en torno a, pues qué te diré yo, 30, 35 en total.
Pero estado viciándote, porque claro, me imagino que será un juego que no será fácil.
Pues hombre, ahí está el tema del... Es que fácil, eso es relativo al jugador. Ahí me pones en un aprieto. Siempre es más fácil contra la máquina, os explico. Y no hay estrictamente un modo multijugador.
Y además sigue siendo un juego para un solo jugador. Es decir, la historia se...
Hombre, pero también porque no está pensado el argumento
para... Está pensado para en una tercera parte, que posiblemente haya una tercera parte de Prototype,
esta funciona.
Esto sí podría funcionar, pero vamos, de momento no han querido apostar por el multijugador o cooperativo, ¿sabes? Los creadores del juego, y se han gastado un pastizal enorme, porque es una de las superproducciones más caras de la historia.
Ya, y ahí está el problema. Eso ha llevado a que se haga un argumento muy complejo, que a veces, en el afán de explicarlo, llega hasta despistar al jugador. Y es una lástima, porque hay cosas que ya no cuesta tanto hacerlas, las han hecho, y habría quedado muy bien. Por ejemplo, las cinemáticas, muchas de ellas van a tener una estética a los Sin City, en blanco y negro, con algunos colores, ¿para qué vamos a engañarnos? Con el color rojo resaltado. El rojo, que es el de la sangre, ¿no? ¿Para qué vamos a resaltar otro, verdad? Y ese tipo de cinemáticas van a ser más numerosas, van a darle una ambientación muy adecuada al juego, pero al mismo tiempo lo van a enrevesar todo un poco.
Y más o menos, ¿qué precio nos encontramos? ¿Hay alguna edición de coleccionista, de estas baratitas, que sabéis que la suele haber?
Sí, claro.
El juego debe andar por los 50, 51 euritos, pero si nos gusta, si somos admiradores de la saga, nos podemos hacer con un baúl completo, pues eso, con banda sonora, postales, camiseta, gorra, gafas...
Preservativos. Bueno, preservativos no, porque los frikis no suelen usarlo, pero...
pero los compran, que la esperanza es un tipo que se pierde, claro. Para desgracia de los marinereños.
Y entonces, lo podemos adquirir ese pequeño cofrecito del tesoro por, creo que son entre 90 y 100 euros.
Ah, muy bien, eso no es dinero.
Pues sí, oye, te lo quitas de comer una semana y ya está, una semana y media.
Exactamente.
Pues sí.
No, hombre, esto, la mayor parte de jugadores tienden a... Yo creo que la mayor parte de jugadores tienden a esperarse un poco a que estas cosas se reduzcan, porque salvo que sea... Estos es multijugador de gran MMO, de gran tirada, suelen viciarse un poco las semanas de la salida, suelen viciarse un poco y luego ya se les bajan los humos. Pero sí que te digo que el juego, otra cosa que tiene entre lo del argumento y el presupuesto de superproducción, se han tomado demasiado en serio. Teniendo en cuenta que el argumento es básicamente de serie B, se han tomado demasiado en serio a sí mismos. Y eso, cuando se supone que hay un componente a los Saints Row de gamberrismo en alguna parte... Me pregunto en dónde, porque madre mía, pero en alguna parte se supone que está escondido, habrá que buscarlo, es una subquest, pues no termina de quedar bien, ¿no? Como dice el otro, como una gorra de béisbol en una estatua, un santo medieval, de ese palo viene la astilla.
Se queda pretencioso, se queda ya.
Exactamente. Pero bueno, en conjunto es un gran juego. En conjunto tiene más ventajas que defectos y... Te digo, los defectos que estaban señalados en la primera entrega se han solventado. Generalmente no se le puede pedir más a los estudios, porque generalmente nos dan mucho menos, que también es cierto.
Pero bueno, es un juego recomendable, lo recomiendas a los chavales para que se lo compren, para que jueguen.
Sí, para que lo pidan por cumpleaños, que eso siempre estamos más dispuestos, ¿verdad? Gastarnos el dinero por los seres queridos
pues
en
sí.
Cumpleaños. Pues, oye, ¿tú qué quieres para el ordenador? Yo quiero el Prototype 2. Luego llega la madre, ve a su hijo ahí destripando bichos.
Edición de coleccionista.
Sí, claro, ya.
Que es el que te vale 100 pavos.
Vale, los preservativos.
Y sabes que tu sobrino te va a querer, pues eso, los primeros 10 minutos. Luego ya se lía con el juego y pasa de ti el resto de tu vida.
Bueno, sé que a mi sobrino de momento esto no es de, no es para su edad.
Muy bien, pues ahí estaba, ahí queda eso. Prototype 2, juego más que recomendado. Vamos, si te gusta la acción, ¿eh?
Y te si gustan... te gusta la acción y no te importa el gore, si te gustó el primero, vamos, y si en general es un género que a ti te atrae, te digo que va a valer la pena.
Vale, y que oye, que a falta de pan, buenas son tortas, porque sabes que el día 15 de este mes ya sacan Diablo 2, juego del cual hablaremos largo.
Seguro que lo sacan.
Y no, lo que esperemos es que merezca la pena la espera, ¿eh? Que llevamos años, pero años. Pero si yo no había hecho ni la mili cuando sacaron el 2. Y tengo ya más años que
me acuerdo, yo me acuerdo de Diablo 1, me acuerdo yo.
Bueno, yo te digo, yo jugué al original en cibercafés. Y la verdad es que sí, entiendo dónde está la gracia, pero me acabé aburriendo un poco, no sé.
Bueno, pues muchas gracias, Enrique García. Ahora sí, volvemos a cortar, volvemos a poner otro tema. Fíjate, no paro de sorprenderte esta tarde, ¿a que no, Arturín?
No paras, ¿no?
Porque vamos con un tema que se llama The Sunshine of Your Love, pero versionado por The Living Color. Mira cómo suena esto. Y a la vuelta, monográfico de la Aaron Skinner.
Excelente.
Come on.
Solo son del peligro. www.solosantelpeligro.com.
Oye, me suenan a mí estos chicos, ¿eh? Me suenan, sí. Suenan
bien. Y bien llamado porque son Leonard Skinner.
¡Hombre! ¿Pero qué me estás contando, Arturín?
Efectivamente, grupo de rock sureño, una de las bandas americanas por antonomasia, y un grupo que suena de maravilla absoluta.
Posiblemente de su género, casi que los más famosos. O sea, del tema rock sureño, los más famosos. Por lo menos aquí en España.
Por lo menos aquí en España, junto con la Creedence.
Sí, que también.
Y junto con Allman Brothers.
Tela.
Estos suelen ser más iconos americanos, suelen ser.
Pues cuéntame, háblame de ellos, de Lynyrd Skynyrd. ¿Qué me puedes decir de ellos? Porque los componentes eran bastantes.
Eran bastantes componentes, algunos iban, otros venían, otros fallecieron lamentablemente en un accidente
de avión.
Pero bueno, básicamente el principal, el líder del grupo era Ronnie Van Zant, vocalista, junto con Alan Collins, guitarra, Gary Roxton, guitarra, Larry Johnson, bajo, y Bob Barnes, batería. Pero luego aquí no acaba la gracia, porque se junta otra guitarra más y hay canciones con tres guitarras, que es uno de sus elementos característicos.
Sí, de ellos, del grupo, ¿no? ese cruce de melodías, de guitarras.
El guitarrista de Strawberry, y se llamaba Strawberry Alan Clark, se junta al grupo.
Muy bien, pues podemos empezar ya a escuchar melodías de Lynyrd Skynyrd.
Esta canción se llama concretamente Give Me Three Steps.
Ajá.
Dame tres pasos y voy a por ti. un poquito macarra.
Ajá. Vale, ¿y algún temita así que quieras que escuchemos así especial?
Pues tengo una balada preciosa que se llama Simple Man, que estuvo en la banda sonora de la película Casi Famosos. Es la número 3 y es una balada pero maravillosa.
Pues vamos a escucharla, venga. Vamos. Es que, ¿sabes a quién me recuerda este sonido de guitarra? Un poquito a Guns N' Roses.
Bueno, a Guns N' Roses recordará a Lynyrd Skynyrd.
Por supuesto, claro, no, pero que suena muy similar, además, a ese tipo de tono de voz. No, la verdad es que hay que reconocer, claro, a la gente. Sí, es verdad que muchas veces nos pillan porque no reconocemos, ¿no?, a los artistas. Nos pensamos que solamente son lo que suenan en la radio, y eso no es verdad.
No, claro,
ni
mucho menos.
Lynyrd Skynyrd, ni mucho menos. Así que vamos a continuar hablando de ellos.
Por ejemplo,
¿qué más podemos?
El nombre del grupo. ¿Por qué se llama Lynyrd Skynyrd? Escrito. Viene el nombre de Leonard Skinner. Y todas las vocales se cambian por Y. Lynyrd Skynyrd era un profesor de gimnasia del grupo, del colegio al que iban, que fue uno de los que de alguna manera prohibió, junto con el director, a los alumnos que van al pelo largo.
Ah, amigo.
Entonces, pues como recuerdo a este señor.
Sí, así a modo de homenaje, ¿no? Pues pusieron Lynyrd Skynyrd.
Iba cambiando la grafía del grupo. Incluso cuando nadie sabe pronunciarlo, el primer disco se llama Lynyrd Skynyrd y debajo pone cómo tiene que pronunciarse.
Ajá.
Se llama así el primer disco de esta gente.
Oye, pues qué bonita balada, qué bonito
esta
título.
Es preciosa esta canción.
¿Algún tema así más movidito que te guste, que quieras que escuchemos?
Por ejemplo, la octava. I Am The One.
Ajá.
No soy el elegido, no soy yo. Que también suena también estupendamente bien.
Pues venga, vamos con ella. Salvajes, como suena. Madre mía.
Estupendamente
esto
bien.
Es música para llevar en el coche, así con una chavalita al lado.
Sí.
Pero que no te la quieres quitar de encima llevándola a ver American Pie.
No, claro, llevas a un concierto bueno de rock, ¿lo llevas?
¿Qué os ha dado con American Pie?
No sé, se mueve en una peli de fuera.
Por tocar los huevos. Venga, venga, más música, más Lynyrd Skynyrd. A ver, cuéntame algo más.
Bueno, también te puedo contar, si quieres, el fallecimiento de la mitad del grupo del año 77, creo que fue. Un accidente de avión en la que muere pues, el líder, Ronnie Van Zandt. Muere el guitarra, Steve Gaines, y la mujer de una hermana, Cassie Gaines.
Madre mía.
Entonces el grupo se disuelve de momento hasta que el hermano de Van Zandt, hermano de Ronnie, que es Johnny, reúne el grupo.
Ajá.
Y de hecho él no estaba en el grupo, él, pero bueno, lo asume el manto de su hermano y reúne.
Lo recupera, lo recupera.
Lo recupera. No vuelve a ser lo mismo, por supuesto, es imposible, pero siguen atacando hoy día, siguen haciendo cosas. Siguen, pues, ahí haciendo.
Pero ¿sabes por qué? Porque la gente lo pide, porque la gente no se conforma. Es decir, con tan poco tiempo en el mercado, claro. Aunque ellos llevaban desde el año 70, ¿no? Estuvieron unos 7 años, los originales.
Probablemente en el 68, pero tiene otro nombre que se llama Mi Patio Trasero, My Backyard. Y ya está, sí, básicamente 70 más o menos, 7 añitos para un grupo, pues es muy poco.
Y más para un grupo que trascendió tantísimo, ¿no? De un lado a otro del charco. Bien, pues nos tenemos que ir despidiendo. La verdad es que nos encanta escuchar buena música, claro. Arturo Míguez, que como siempre tú tienes la gran suerte de ponerte en tu programa. Pues entonces tú te pones lo que te da la gana.
Directamente, no hay problema.
Y además sin ningún tipo de discusión, ¿recomiendas esta el
recomiendo
disco, esta
música? Recomiendo mucho Skynyrd. Esto es un recuperatorio, así de varias canciones sueltas de este grupo.
Y lo podemos encontrar en cualquier tienda, a un precio muy módico.
Sí, los recuperatorios son estos aparatos.
Pues eso, pues ya lo sabéis, chavales, Lynyrd Skynyrd, haceros con ellos.
Claro, claro, nos iremos con la Sweet Home Alabama, uno de los iconos de este grupo.
Y posiblemente el tema más recordado de esta banda. Así que vamos con el tema número uno, Sweet Home Alabama, y si queréis despedimos ya, ¿eh?
Vale.
Pues como siempre, Enrique García, un placer que nos cuentes tus cositas.
Y para mí, despedirnos con esta canción, que además está en la banda sonora de StarCraft 2, una gran adición.
Sí, que hacemos las cosas así un poquito con intríngulis. Como siempre, Arturo Míguez, un placer.
Un placer, igualmente.
Y por supuesto, nuestro técnico, Roberto Carlos Gómez, que es muy majete.
Y canción que surge como respuesta a una canción de Neil Young.
Equilicua. Y el que tal, un servidor, Sergio Morón. Nos vemos, mejor dicho, nos escuchas en 7 días. Pasadlo bien. Su hijo en Alabama, Lynyrd Skynyrd. Adiós. Like you.